Oremos al Señor. Señor, gracias porque tú no nos has dejado solos. Tenemos tu palabra que nos insta, nos instruye, Señor. Y gracias por los hermanos que han puesto en su corazón venir a la iglesia. Aquellos que por alguna razón no pudieron, oramos para que tú les bendigas en su situación. Aquellos que no lo han puesto en su corazón, aún pudiendo, oramos para que tú también sigas obrando en el corazón de la iglesia. Oh Señor, líbranos de ser una iglesia solo de domingos, solo de domingos en la mañana. Líbranos de la inconstancia y la inconsistencia. Ayúdanos, Señor. Es tan poco lo que tú pides de nosotros, Señor. Y te pido, Señor, que tu palabra en esta noche corra, sea glorificada y cumpla con el propósito con el cual tú la has de dar. Creemos que ella no ha de volver vacía y oro para que tu siervo pueda ser un instrumento en tus manos para enseñar las Escrituras. Te ruego que tu Santo Espíritu sea nuestro Maestro esta noche. En el nombre de Cristo oramos. Amén, Señor. Hemos visto la realidad de cuatro verdades cruciales para los últimos días. La realidad de caminar con Dios. Y esto tiene que ver, la mayoría de estas verdades tienen que ver con entender una era que era muy similar a la nuestra. Nosotros creemos que estamos viviendo en los días del Hijo del Hombre. Y Cristo dijo que los días del Hijo del Hombre serían como los días de Noé. Y podemos hacer una clara comparación de los días de Noé con los días que estamos viviendo. El corazón del hombre era de continuo solamente el mal. Los hijos de Dios o la descendencia piadosa se había mezclado con las hijas de los hombres o la descendencia impía. En la tierra había violencia. El hombre era carne, y eso significa que el hombre, las cosas espirituales para él no eran una prioridad. Él solamente buscaba satisfacer o saciar los deseos de su carne, ¿verdad? Sus sentidos, sentimientos, sus deseos carnales. También la Biblia dice que toda carne se había corrompido en la tierra. Toda carne, toda carne. Y vemos, hermanos, la magnitud de esas comparaciones en nuestros días, y creemos, no necesitamos encontrar comparaciones para creer que estamos viviendo como en los días de Noé. Gracias a Dios están claras. Pero Cristo lo dijo. Cristo lo dijo. También en los días de Noé, como Enoc profetizó, había hombres impíos. Si ustedes se acuerdan, en Judas 1:15. Había hombres impíos que actuaban impíamente y hacían cosas impías. Y repito así, aunque es muy redundante, porque así lo menciona la palabra de Dios. ¿Me está escuchando, amado hermano? Les estoy diciendo lo que la palabra de Dios dice. También vemos que, por lo menos en el corazón de un remanente, era latente la venida del Señor. Enoc profetizó de la venida del Señor. Y también otra cosa que es, encontramos la similitud con los días que estamos viviendo, es que con la venida del Señor, como profetizó Enoc, vendría un juicio. Ahora, tenemos que entender que cuando Enoc profetiza, aproximadamente más de 600 años antes del diluvio, digo 600 años porque Noé tenía 600 años para cuando fue el diluvio y Noé no conoció a Enoc, no conoció a su bisabuelo Enoc. Ya Enoc estaba hablando de que el Señor vendría para juzgar. Para juzgar. Eso, a la luz de la profecía, en los tiempos que nosotros vivimos, sabemos que el Señor vendrá por segunda vez y en su primer aspecto o advenimiento de su segunda venida, será el rapto, y eso es lo que dará inicio a la tribulación o gran tribulación, y será un tiempo de juicio. Apocalipsis capítulo 6 nos narra con claridad cómo se van desarrollando los juicios. Los sellos se van rompiendo, se rompen hasta el séptimo sello, y luego tenemos trompetas. Tenemos, después de la séptima trompeta, copas, siete copas de la ira de Dios, y Dios juzgando al mundo en su totalidad, juzgando los diferentes aspectos del mundo, no solamente la vegetación, las aguas, el mar, aún la condición del sol y muchas cosas que allí se dicen. Y lo menciona Apocalipsis capítulo 6, evidentemente como algo que viene después del rapto, porque Apocalipsis 4 nos habla que el Señor habría de venir, similar a cuando a Juan se le dice, sube acá, sube acá. Y Apocalipsis 3 termina con el último periodo de la iglesia, que ya no vemos más, por lo menos la iglesia, como una institución en la cual la mano de Dios está. Estará la iglesia institucional, pero ahora ya es más bien el cuerpo de Cristo. El tiempo de la iglesia habrá concluido, pero habrá salvos en la gran tribulación, por supuesto. Entonces, Enoc profetizaba, y nos dice Judas 1, 14 y 15, que Enoc dijo, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio. ¿Era eso una profecía de esta venida del Señor? Yo creo que desde la perspectiva profética, cuando encontramos profecía en la Biblia, a veces la encontramos con un doble cumplimiento. Un cumplimiento a largo plazo y un cumplimiento a corto plazo. Pero lo que sería una realidad es que el Señor vendría con juicio sobre los impíos de los días de Enoc y de los días de Noé. Un juicio también que afectaría toda la tierra. Toda la tierra. Antes de ese juicio, por lo menos 600 años antes, y con eso no estoy dando la implicación de que la tribulación después del rapto sucederá 600 años, sencillamente antes de ese juicio, Enoc fue traspuesto. Y Enoc es un tipo de los creyentes que serán arrebatados en el rapto. Y aún el carácter de Enoc nos muestra ciertas características de cómo debemos estar preparados para la venida del Hijo de Dios. Nos dice la Biblia que Enoc, por la fe, fue traspuesto. Así dice la Biblia. Por la fe fue traspuesto. Esa confianza en la palabra de Dios, ese caminar con Dios, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Él estaba esperando al Señor, caminando con Dios, y él por la fe fue traspuesto. Tipo de los creyentes que serán arrebatados antes del juicio. Noé, sus hijos, las esposas de sus hijos, su esposa, probablemente en tipología y en semblanza, sombra, es un tipo de aquellos que serán salvos en la gran tribulación. Y Dios les guardará aún en medio del juicio. Aún pudiéramos, y no tengo ningún problema en decirlo, tomando otras porciones de la palabra de Dios, bien puede referirse a aquellos creyentes que no estaban esperando al Señor, no estaban preparados para la venida del Señor y entraron a esa gran tribulación. Y Dios trajo un avivamiento en sus vidas. Y cabe mencionar que inmediatamente, en los mismos sellos de Apocalipsis 6, encontramos a un grupo que fue muerto en la gran tribulación por servir a Dios. Es aquel grupo que dice, ¿hasta cuándo no vengarás nuestra sangre? Están en el cielo. Y luego Apocalipsis 7 encontramos a otro grupo también de muchas naciones. Hay un grupo de creyentes, ya sea que entraron en la gran tribulación no estar preparados y son avivados, o fueron salvos en la gran tribulación, y bien puede representar a Noé, sus hijos, guardados en esa arca, en medio del juicio. Similitudes, semblanzas de los tiempos similares a los tiempos de Noé. Bueno, si los tiempos que estamos viviendo son tan similares a esos tiempos, entonces, el entendimiento es esto. Por favor, le animo a que usted lo entienda. No solamente que me escuche, que lo entienda. No seamos solamente oidores. No me escuche ahí a lo lejos y solamente ya acalló la voz de su conciencia, ya se vino a la iglesia. No, entendamos la palabra. Si todas estas cosas son muy similares a los días del Hijo del Hombre y estamos viviendo los días del Hijo del Hombre, ¿qué cosas podemos aprender de esos días, de aquellos hombres de Dios que estuvieron preparados para esos días? Tenemos a uno que fue traspuesto, Enoc. Entonces, una verdad importante, crucial para estos días es caminar con Dios. Enoc caminó con Dios. Noé caminó con Dios. Aquellos que serán salvos en la gran tribulación tendrán que caminar con Dios. Pero también, tanto Enoc como Noé esperaban la venida del Señor. Esperaban la venida del Señor. Se estaban preparando para la venida del Señor. No quiero al usar la tipología de que Noé puede ser un tipo de aquellos que pasaron a través del diluvio. Algunos pueden decir, a través del juicio, algunos pueden decir, bueno, son aquellos que no entraron en el juicio. Dios los sacó de ese juicio, así como los cristianos serán arrebatados del juicio. Y es cierto, se aplica también eso. Pero es interesante que ellos estuvieron en medio del juicio. Ellos no fueron arrebatados. Pero al mismo tiempo vemos a Noé esperando. Ahora, yo le pregunto, ¿estarán los creyentes en la gran tribulación esperando la venida del Señor?
Por supuesto que sí. Porque el Señor habrá venido por sus santos, pero está la promesa de que vendría, perdón, ¿sí? Por sus santos, vendría con sus santos. Al final de la gran tribulación. En sí, un cristiano en la gran tribulación podría saber probablemente el día en que el Señor regresaría. Es muy probable que en el tiempo de la gran tribulación Dios dé la profecía, todo este conocimiento que se tiene en cuanto a la profecía que antes no se tenía, ha sido providencia de Dios. Y en la gran tribulación, en medio, imagínese, uno lo ve así al futuro, pero imagínese estar consciente y decir, ya estamos en el tiempo de la gran tribulación. Oh, hermanos, esta Biblia se la van a beber. Porque no solamente será, ay, voy a irme al cielo, ay, sí, bueno, sí, lo necesito, pero bueno, será literalmente depender de Dios. Por eso encontramos, como producto de la gran tribulación, cristianos, regresarán los días de la persecución de que se derramarán su sangre. Buenos cristianos. Los 144,000 son tremendos cristianos. Dice la Biblia que no se contaminaron con mujeres. Eso no quiere decir que eran solteros. Ellos guardaron su vida y dice la Biblia que ellos iban a donde el Cordero les guía. Esa condición de presión, de tribulación, de opresión, forjará como el hierro en el fuego cristianos puros. Amados hermanos, nosotros estamos en los días en los cuales no hemos sufrido hasta la sangre combatiendo con el pecado. Así de sencillo. Por eso somos a veces tan ligeros en nuestro vivir. No falta que viene una pruebita, una situación. Ay, entonces ya oramos más. Ahora sí, ya no nos da flojera venir a la iglesia. Ahora sí necesito, ahora sí va a ver que el pastor me va a enseñar porque estoy muy necesitado. También estabas el otro día. Nada más que tú, somos a veces dados a las circunstancias. Así que los hermanos, los creyentes en la gran tribulación también esperarán la venida del Señor. Y decía yo que probablemente sabrán porque la semana 70 de Daniel, que son los últimos 7 años de la gran tribulación, comenzará con un pacto que hará el anticristo con el pueblo de Israel. Y ellos podrán saber, inclusive cuando a la mitad de esos 7 años se quebrante ese pacto y el anticristo sacrifique se lleva a cabo la abominación desoladora, inclusive justo a esa mitad de la gran tribulación es cuando los dos testigos de Apocalipsis 11 van a ser muertos. Y dice la Biblia que será algo notorio mundialmente. Hasta las gentes se van a enviar regalos para celebrar que el anticristo mató a los dos profetas. Esperar la venida del Señor. Esa es una verdad crucial también. Tenemos que esperar. Tenemos que estar preparados. Otra verdad crucial es la apostasía. Enoc lo profetizó, vino el Señor para juzgar a los hombres impíos. Hay impiedad. En el tiempo de Noé, toda carne se había contaminado. Los hijos se habían contaminado y mezclado con las hijas de los hombres. Apostasía en el pueblo de Dios. Y finalmente, la gran necesidad de un avivamiento espiritual. Oh, un avivamiento espiritual. En ese tiempo. Y eso lo tomamos más bien de la parábola de las 10 vírgenes. Que cuando el clamor de que el esposo viene fue dado, ellas prepararon sus lámparas. Las limpiaron, cortaron los pabilos, los limpiaron para que llenaron de aceite, traían aceite extra. Bueno, si estamos viendo como en los días de Noé, puedo aprender de aquellos hombres cómo vivir para estos días, sí. Por eso es que ahorita estamos enseñándoles la necesidad de caminar con Dios. Creo fue la semana pasada, hablábamos, creo que fue el miércoles, precisamente de eso, o fue el domingo hace 2 semanas, no lo recuerdo, la última vez que hablamos de esto. Hablábamos de Enoc. ¿Qué significa caminar con Dios? Yo les digo, queremos que la Biblia nos muestre. Hablábamos de Enoc y decíamos, Enoc tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces, caminar con Dios es agradar a Dios en lo que Él demanda. Nos vamos a dar cuenta, por los pasajes que vamos a ver ahora desde la perspectiva del Nuevo Testamento, que caminar con Dios significa caminar en sus mandamientos. No puedo yo separar, si yo quiero caminar con Dios, no puedo separar mi vida de sus mandamientos. Agradar a Dios. También les mencionaba yo, y terminaba casi al final de mi predicación, vayan conmigo a Génesis capítulo 6, que al ver a Noé, que fue un hombre que caminó con Dios también, nos dice Génesis 6:9 que no era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Vemos que Noé era un hombre obediente, cumplió lo que Dios le dijo. Nos dice la Biblia en Hebreos 11, solamente escúchenlo, 7, que por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Dios vino con una revelación para con él, le dijo, hazte un arca de madera de gofer, y le dio todas las indicaciones, y le dijo, y Noé lo hizo, conforme a Dios le mandó. Miren Génesis 6:13, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafetearás con brea por dentro y por fuera. De esta manera la harás, de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Ahora, era muy importante seguir los lineamientos de Dios. Amén. Muy importante, obedecer a Dios. Ahora, era importante esto. Uno dice, bueno, pues, ¿qué tan importante? Bueno, no sabemos, no lo sé si había experiencia en cuanto a navegación en el tiempo de Noé, antediluviano. Por supuesto, no habían la condición aún de la tierra. Era muy diferente. No había tanta agua como la que ahorita hay. Por lo menos en el globo terráqueo. Dios, cuando creó la tierra, dice la Biblia que separó las aguas de las aguas. Se cree que había alrededor de toda la tierra un vapor o agua, ¿cómo se dice? Evaporada, sí, ¿verdad? forma de vapor alrededor de toda la tierra, lo cual hacía que la tierra fuese una especie de invernadero. No había estaciones. Las estaciones vinieron después del diluvio. No había primavera, no había verano, no había otoño, no había invierno. Era un mismo clima en toda la tierra. Esta condición climática y esta protección de la tierra, esta condición, puede usted imaginarse una especie de, como hoy en día son las famosas cámaras hiperbáricas, donde hay mucha oxigenación, lo cual promueve la sanidad, promueve la menos, o disminuye el efecto, como lo digo, ¿verdad? De cualquier contaminación, de cualquier fermentación, y es por eso que los hombres, tal vez es la explicación que hasta ahorita yo puedo dar, escuchando algo, los hombres vivían tantos años. Algunos dicen que esa es la razón por la cual, pues, se encuentran mamíferos precisamente en áreas donde ahorita es puro hielo, ¿no? Como Siberia y todo. Fósiles. Se cree que aún no voy a meterme en tanto todas estas cosas, pero es muy interesante. Aún después del diluvio, hubo muchos, quiere usted, usando un término contemporáneo, hubo un cambio climático. Probablemente, no, Job habla mucho de la nieve. Y Job era, no era antediluviano, pero era del tiempo de los patriarcas. Congelación de diferentes áreas de la tierra, precisamente por consecuencia de este cataclismo, cambios. Ahora, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Bueno, tengo que recordar por qué estoy diciendo todo esto. Por el hecho de que hablábamos de la navegación, sin duda no llovía en la tierra. Yo les decía, había menos agua. Y no voy a abundar mucho porque no quiero caer en una especulación sin sustento. Pero el hecho de que iba a llover sobre la tierra era algo que probablemente para esta gente era algo que pues, no iba a suceder. Llover sobre la tierra. No llovía en la tierra. ¿Usted sabía que no llovía en la tierra antes del diluvio? Un vapor salía de la tierra y regaba la tierra. Pero lo que voy es que aquellos que se dedican a estudiar los aspectos del creacionismo y todos estos detalles, precisamente ven las medidas del arca como ideales, muy similares a los grandes barcos que hoy en día navegan en los mares. Ahora, esta arca no iba a ser un barco de vapor, no iba a tener, no tenía motor, sencillamente iba a estar a la deriva. Su longitud, su anchura, aún su altura, probablemente era la ideal, pues Dios fue el que lo planeó. Amén. Él tenía el copyright, ¿verdad? De los grandes barcos. Y al entrar en ese estremecimiento, probablemente las condiciones, el peso, el vacío, la altura, aún la longitud, traía dentro del caos a una especie que el arca pudiera por lo menos navegar en medio del caos. Y no empezar a girar de tal manera que causara una situación muy difícil para él. Ahora, ¿por qué es importante? Aquí no vamos a descubrir el hilo negro de que, bueno, pues es, no vamos a meter, ay, el arca y él. No, es interesante, pero lo importante es que Noé hizo como Dios le dijo. A veces no entendemos todo lo que está detrás de lo que Dios dice, pero Dios lo dice. Y tenemos que obedecerlo. No nos gusta, no nos parece, no es cuestión, Dios no nos pregunta, es hazlo. Caminar con Dios es andar en sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Me estoy dando a entender lo que estoy diciendo, hermano? Estoy tratando de meditar con usted lo que significa caminar con Dios. 120 años caminar con Dios. ¿Qué vas a hacer, Noé? Pues hay que ir por madera. Y ahora, hay que cortarla de tal longitud. ¿Y qué más? Hay que calafatear. Oye, pero otra manera. No, no, es que así es. Dios mismo le dijo, ¿cómo? Inclusive, oye, pero esta madera se ve más fuerte. No, es esta madera que Dios dijo. Este tipo de madera. Eso es caminar con Dios. Caminar con Dios. Lo leía, ¿verdad? Versículo, la última vez, Génesis 6:22. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Amén. Todo lo que... Noé tenía 400 años cuando Dios vino con este proyecto de vida. Hace tiempo predicábamos, ya un año, dos años, nuestros niños de la academia, en una capilla, les enseñábamos la importancia de las matemáticas, la importancia de la geometría, la importancia de muchas cosas. Y meditábamos en Noé. Noé no era un tonto. Noé era una persona que sabía de matemáticas, ¿lo cree? De geometría, de cortes, de ángulos, ¿no lo cree? Era una persona que sabía de administración, de tiempos, de recursos humanos, si usted lo quiere. Probablemente era un hombre que tenía capacidad monetaria y tenía trabajadores, no solamente él, sus hijos tuvieron esto. Dios prepara a cada persona. Es importante prepararnos para hacer la voluntad de Dios. No sabemos en qué Dios, lo que Dios tiene preparado para nosotros. Es que a mí no me gustan las matemáticas, dirá un alumno. Mejor estúdialas porque no sabes lo que Dios tiene para ti. Pero es que yo no veo cómo esto me va a ayudar. Que es cierto, tú no ves, pero Dios sí. Dios sí. Dios sí. No pretendo convencerte, probablemente no lo voy a hacer, amado alumno. Por eso es por la fe, créelo. Caminar con Dios. Pero, y bueno, ese reloj corre muy rápido, o será que redundo mucho en lo que... Pero quiero con estas cosas que usted y yo nos introduzcamos en el ambiente de lo que significa caminar con Dios. Y se los digo, trato yo de meditar para mí mismo, porque, como lo decía también aquella vez, hemos escuchado la frase y aún hecho, camina con Dios, camina con Dios. Pero llega un momento en que uno dice, bueno, ¿y qué es camina con Dios? Camina con Dios. Anda en sus mandamientos, agrádale, oye su voz. aún es tu vida, y bueno, pasemos ahora del Antiguo Testamento, vayamos hasta el Nuevo Testamento, y mire por favor conmigo, vamos a, ¿qué pasaje? Hay varios pasajes, hay toda una lista, hay varias palabras que se traducen en el griego, por lo menos tres, que se pueden mencionar como caminar, pero hay una en forma especial en el griego, hermanos, estamos en el Nuevo Testamento, que es la palabra griega peripateo. Peri es la misma preposición que se usa como ejemplo para la palabra perímetro. ¿Usted sabe lo que es el perímetro de una figura, de una... El perímetro es metro, viene de longitud, distancia, peri, alrededor. El perímetro de este edificio, el perímetro, es lo que mide desde esa esquina, todo lo nada más, lo que está alrededor. Si de aquí aproximadamente miden, ay, ya no me acuerdo, como 9 metros, ¿no? 9 a 10 metros, 30 pies, sí. Entonces, 10, y luego acá mide como 46 pies, son como 13 metros. Entonces, 10 más 13, 23, más otros 10, 33, más otros 13, 36, 46 metros. Es el perímetro. La palabra peripateo da la idea de andar o caminar alrededor. Por lo regular, en nuestra versión de Reina Valera 60, la palabra se traduce andar. En la King James se traduce walk. W-A-L-K, que significa caminar. A veces escuchamos en el Antiguo Testamento, caminó con Dios, y acá le dice andar. Y uno dice, bueno, es lo mismo. Y la idea es caminar alrededor. Habla peripateo, es mi andanza, por donde me conduzco. Es una palabra que se usa de caminar físicamente en los evangelios sinópticos, se usa en la gran mayoría de ocasiones de andar físicamente, caminar físicamente. Solamente una vez, probablemente en Mateo, Marcos 7:5. Pero por ejemplo, dice Mateo 4:18, andando junto al mar de Galilea. Levántate y anda, camina. Los cojos andan. Cuando Cristo anduvo sobre el mar, caminó sobre el mar. Marcos 7:5 dice así, ¿por qué tus discípulos, le preguntaron, no andan, no caminan conforme a la costumbre? Lo voy a leer todo el pasaje para que vean cómo la expresión andar también tiene una expresión, no solamente es algo físico, andar, caminar, sino es una expresión que figuradamente significa mis actividades, mis maneras, mi forma de hacer las cosas. Marcos 7:5 dice, le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Andar conforme a la tradición de los ancianos se refiere ya en lo que yo voy a aceptar, en mis acciones, en mis maneras, ya no solamente en mi caminar física, con mis pies. Es interesante que nunca en las epístolas de Pablo y en las epístolas de Juan se usa la palabra andar, caminar, para hablar del caminar físico. Siempre habla de ese caminar figurado que refiere en qué cosas yo voy a caminar, en qué cosas yo voy a hacer en mi ser. Y bueno, vamos a entender un poquito más esto. Figuradamente significa andar o peripateo todo el conjunto de actividades de la vida individual. Mis actividades de mi vida individual. Andar. Y encontramos, vamos a tratar de explicar esto o ver, esto se usa, el andar, en conjunto de actividades de la vida individual, se usa, por ejemplo, aún de los inconversos. Por ejemplo, la Biblia dice en Efesios 4:17, si usted quiere buscarlo, si no escuche solamente, que los gentiles, así dice la Biblia, Efesios 4:17, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis. ¿Qué palabra es en el griego? Peripateo, andar alrededor. O sea, que tú ya no andéis como los otros gentiles. ¿Cómo andan? Ellos andan. La otra vez se repite la palabra. Ellos caminan en la vanidad de su mente. Oye, andas pensando lo que no debe, andas haciéndote ideas y metas que son vanas. Los gentiles, los inconversos, en eso andan, en eso caminan. Y Dios nos manda, ya no camines como los otros gentiles. Tú eres gentil, redimido, pero ya no andes como los otros gentiles. El conjunto de tus actividades, de tu manera de pensar, de tus acciones, ya no debe ser como los otros gentiles. Ellos todavía andan, ahora ellos caminan en la vanidad de su mente. Su mente es vana, es vacía, no hay una meta, no está Dios en sus pensamientos. Ya no andes así. Entonces, caminar con Dios, aprovechándonos de esto, es voy a tener en cuenta a Dios. Aún dice la Biblia que debo amar a Dios, ¿de qué? De todo corazón, de todas mis fuerzas, de toda mi mente, de toda mi alma, mi ser. Entonces, ahora voy a andar en lo que Dios dice, en sus mandamientos. Eso es caminar con Dios. Por ejemplo, la Biblia nos insta, y usando la palabra andar, y lo voy a mencionar solamente rápidamente y vamos a abundar posteriormente en esto. Por ejemplo, la Biblia nos dice que el cristiano debe andar en novedad de vida. Caminar en una nueva vida. El cristiano debe andar no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Andar en el Espíritu o andar por el Espíritu. Mi andar, mi caminar, mis actividades, mis metas, mis pensamientos, mis acciones guiadas, no en la carne, sino por el Espíritu. Es una nueva vida. El cristiano debe andar en honestidad. Andemos como de día, dice la Biblia. Andemos, caminemos como de día, honestamente. Honestamente, como cristiano que eres, no andes en glotonerías y borracheras. No andes en lujurias y lascivias. No andes en contiendas y envidias. Sino vístete del Señor Jesucristo y no proveas para los deseos de la carne. Andar con Dios es andar honestamente, como lo que soy. Un cristiano, tomo en cuenta a Dios, ya no voy a andar en glotonerías y borracheras. Ahora voy a vestirme, ¿de quién? De Cristo. Cristo debe estar en cada cosa que yo hago. Eso es andar, eso es caminar con Dios. Dice la Biblia, que el cristiano, dice 2 Corintios 5, 7, porque por fe andamos y no por vista. Ah, ahora camino por la fe. Sí, el justo vivirá ¿por qué? Por fe. Y ustedes van a darse cuenta, precisamente en Romanos capítulo 8, que leímos hace rato, que el apóstol empieza hablando diciendo, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y en la lectura cambia al punto que dice, porque ahora no viví según la carne, sino según el Espíritu. Y en lugar de la palabra andar, se usa la palabra vivir. Es mi vivir. Ahora, ¿usted ha escuchado esa frase? Para mí, ¿el qué dijo Pablo? El vivir es Cristo. Entonces, caminar con Dios es camino alrededor. Todas mis acciones, todas mis metas, está Dios en el centro. Al punto. Usted dirá, bueno, pastor, pero a lo mejor eso es llevarnos a un extremo. ¿Cómo que? Bueno, yo nada más le voy a decir algo. Cristo dijo, yo soy, ¿qué cosa? El camino. Dios nos insta no solamente a caminar como una acción, sino también nos dice, este es el camino. Bueno, eso es forzar la interpretación. Bueno, Mateo capítulo 7 nos dice que hay una puerta angosta y también un ¿qué? Un camino angosto en el cual voy a vivir. Entonces, mi vida como cristiano, hay un camino en el cual debo andar. Es por eso, amados hermanos, que a la luz de los días que estamos viviendo, hace rato tratamos de ver la similitud de los días de Noé y los días del Hijo del Hombre. Son días muy difíciles. Muy difíciles. Muy difícil. Muy difícil. ¿Por qué es tan difícil que un cristiano se mantenga? ¿Por qué es tan difícil en estos últimos días que un niño que ha sido instruido en las cosas de Dios llega joven, ¿no?, ya no quiera de esas cosas de Dios? Estoy seguro que el factor de falta en muchas cosas que nosotros hemos sido faltos, como padres, como hermanos, como maestros. Es así. Pero hay una realidad, hermano. Dios no ha sido falto. Dios no ha fallado. A pesar de nosotros. Y otra vez, le recuerdo lo que hemos predicado. Dios persevera. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Estamos viviendo días difíciles. Como les dije la última vez que hablábamos de esto, esto de caminar con Dios no es una opción, es una necesidad. Si no, vamos a ser absorbidos por el mundo en el que vivimos. Camina con Dios. Tu andar, tu vida cotidiana, sea el Señor. Veremos que debemos andar en el Espíritu, debemos andar en la verdad, debemos andar por fe, debemos andar en amor, debemos andar en sabiduría, debemos andar según los mandamientos del Señor. Debemos andar no según la carne, no según la manera de los hombres, no en la vanidad de la mente. No debemos andar desordenadamente. Andan unos ahí que andan desordenadamente. Que Dios nos ayude en el abundar en este estudio para nuestro propio beneficio espiritual. Yo quiero preguntarte esta noche, amado hermano, me has escuchado y te agradezco esto. Pero quiero preguntarte, ¿dónde estás tú? Quiero preguntarte, ¿estás tú caminando con Dios? El domingo en la noche les decía acerca de la gran necesidad de mantener una vía de comunicación abierta. ¿Estás orando constantemente? Señor, quiero hacer tu voluntad. ¿Estás caminando con Dios? Y usted dirá, bueno, lo necesito, sí. Somos débiles, aunque ungidos reyes. E hijos de Sarvia, muy duros para nosotros. Oh, amados hermanos, quiera Dios en estos últimos días encontrar un pueblo dispuesto, listo, para hacer esa obra espiritual que Él puede hacer y Él quiere hacer. Oremos al Señor. Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra. No podemos decir en ninguna manera que tú has sido falto, Señor. En pleno siglo XXI, todavía tenemos los 66 libros de tu palabra aquí con nosotros. Y gracias a Dios, todavía tenemos quien nos la predique. Y si hay algo falto, somos nosotros. Aún pudiéramos decir, es que los días que vivimos, pastor, Enoc vivió esos días, Noé también. Y el Señor no cambia, el Señor que le sostuvo es el mismo que puede sostenernos. Pero declaramos, Señor, nuestra incompetencia, nuestra incapacidad, y nuestra debilidad, y nuestra humanidad, y nuestra proclividad, nuestra... Ayúdanos, Señor. Guíanos a andar por la fe. Ahora, Señor, tendremos que llegar al punto de decir, es algo que yo no puedo hacer. No es una fórmula, no es aún una lista de versículos. Anda en el Espíritu. Ahora es algo que tú tienes que hacer en nosotros. Son tus obras en las cuales... Y para eso se requiere una obra espiritual en nuestro corazón. Y ahí es donde entra la necesidad de la santificación, de la crucifixión, del poder del pecado y del yo. De tal manera que tú, Señor, circuncides el prepucio de nuestro corazón y tú nos lleves a amarte. Te lo ruego, Señor. Yo no sé qué es lo que tú tengas que hacer, pero yo te pido que tú lo hagas, Señor. Que tú lo hagas. La oración que tenemos aquí en nuestro boletín, purifica a tu remanente. Muy importante. Oh, Padre, gracias por tu palabra. Sosténnos, Señor, en estos últimos días. En el nombre de Cristo. Amén.